Bienvenidos a Nodercast, episodio número 9. Estamos a un episodio del número 10. Vamos a hablar hoy día del segundo día de la JS Conf.
Oh, que fue una locura.
Que fue el día de las charlas, de la locura, la distorsión, la juerga, la fiesta.
También conocido como el día que Brendan Eich fue a abrir para Luchito. Fue telonear a Luchito.
El día que Brendan Eich le telonea a Luchito.
Bueno, Luis Fernando y Felipe fueron a Colombia.
Luis Fernando, Felipe.
Sí, estoy contento.
Fueron a Colombia a la JS Conf y el capítulo anterior nos contaron sobre el primer día que fue de workshops y de mucho networking y muchas cosas interesantes. Pero hoy día vamos a ir a la carne del asunto, el plato principal, que es el día de las charlas. Pero primero, antes que nada, empezar a hablar todas esas cosas muy entretenidas, vamos a saludar a estos personajes. Así que está conmigo hoy día don Luis Porras, L Porras 16.
Hola a todos, hola. Hola.
Hola.
Hola, Luchito.
Está conmigo también don Fernando Larrañaga, arroba Sabadú en Twitter.
¡Oh, lo dijo bien! ¡Ay, oh, qué emoción! Hola.
Y por último, pero no menos, don Felipe, arroba Fforres en Twitter.
Muchas gracias, dude. Tengo mucho sueño, esa creo que es mi presentación de hoy día. Hola, tengo... porque vengo viajando de la Serena y llegué bien la mañana.
Felipe, no le saque en cara a la gente que eres un hombre mundo y viaja.
No es la idea, en ningún caso.
No como ustedes que se quedaron encerrados en la capital y yo viajé.
Por si acaso recorrí la Serena.
Fui a mi resort de la Serena el fin de semana a relajarme un poco.
Estuvo entretenido. Fuimos a apoyar una comunidad que se llama Programadores de la Cuarta Región. O Cuarta Devs, al fin y al cabo, y volvimos hoy día en la mañana.
Ah, Cuarta Devs, es demasiado cool el nombre.
Sí. Cuarta Devs. Y nada, entonces...
Que es distinto a hacer Devs de Cuarta.
Sí, Devs de Cuarta. No, quizás no sea tan buena idea. Eso. Y también nos acompaña en esta ocasión Nicolás, arroba el Burabure.
Exacto, pero solamente en esta ocasión.
¿Por qué? Después no va a ser el
la persona que el próximo año le va a quitar los YouTube Awards a Germán Garmendia. Claro. Estamos claros de eso.
Cuídate. Hola, soy Germán. Vengo a hablar pura weá, fome.
Hola, soy Raúl.
Cuídate, Germán Garmendia. Nicolás va por ti.
Bien.
Sí, pero después vamos a hablar de eso, de mi fama y estrellato en la web.
En la web, claramente. Oye, pero ¿por qué solo por esta ocasión? No entendí eso. ¿Va a cambiar el podcast? ¿Va a cambiar el nick? ¿O fue...?
¿Va a renunciar, Nicolás? Por favor.
¿Va a renunciar? ¿No va a ser más parte del podcast?
No. Bueno, lo que pasa es que me voy a cambiar el nombre.
¿En serio?
Sí.
¿De Twitter o de...?
O sea, ahora se llama Nicolás.
No, es que voy a hacerme parte de una secta New Age. Ahora me va a llamar Pluma Flotante Feroz.
Ah, bueno, nice.
Está bien, porque tiene la dualidad. ¿Cómo? De la pluma flotante. Vaya, la ferocidad de...
Tenéis muchas posibilidades de encontrar el dominio, por
punto flotante.
Claro. Pluma feroz, punto flotante.
Sí, también. Luchito encontró el chiste. Nosotros nos paseamos alrededor del chiste, sí. Y Luchito lo encontró.
Luchito, cuéntanos, ¿cómo fue este día de charlas para ti en general?
Primero que todo... La noche anterior estaba así como tratando de preparar la charla y tenía nervios, pero igual emoción a la vez. Estaba como contento de que por fin ya había llegado el día para dar la charla.
¿Estás muy nervioso, Luis?
Sí, un poco. Pero no, bien.
No se notaba.
No, sí, no se notaba nada.
Y ahí...
Es que Luchito es un playboy, pues.
Nos despertamos temprano para otra vez.
Te despertaste temprano.
Te ultra temprano. Tú ya estás abajo después de haber ido como a hacer ejercicio y
pasear
el perro.
Y esta vez no dejamos a los chicos, sino que nos fuimos en un Uber. Más relajado. Y de hecho nos fuimos con este chico de México.
con Cidrix, que siempre se me olvida su nombre. Lo voy a buscar mientras tú comentas.
Sí, nos fuimos con él hablando de su experiencia, el trabajo, todo, donde está trabajando ahora, muy interesante. Lo que él trabaja bastante como freelance, remoto.
Él fue parte de Tutum, reciente sí. Y flamante adquisición por parte de Dota.
Ah, de Tutum, ¿en serio?
Yes, sir.
Y estuvimos con él, llegamos al Ruta N, que es el lugar donde se hizo el evento, y llegamos primero que los charlistas y todo, y eso que salimos después, porque es que el bus como que va más lento. Y ya empezó el evento. La primera charla fue la de Brenda.
¿Cómo estuvo esa charla de Brenda?
Esa charla estuvo muy buena.
Es una locura.
Demasiado buena.
Una locura, loco.
En mi vida me iba a imaginar yo que iba a ver al creador de JavaScript jugando Quake.
Sí. Jugando Death Trigger, un juego de zombies como en la mitad.
Oh. O jugando Doom.
Pero, ¿de cuál era el tema de la charla?
Ah, 20 años. Él habló de que cuando él tuvo que crear el JavaScript, tuvo que crear ese idioma para la web en 10 días.
Claro.
Y dijo como, relató su experiencia, que tuvo que leer muchos libros de programación, así como de lenguaje y eso. Y fue a una biblioteca y se leyó un montón de libros y empezó a trabajar con eso. Y bueno, y nació JavaScript, básicamente. Pero después él se enfocó también en las cosas nuevas que venían ya. Lo que venía en S6 y lo nuevo, lo más adelante.
De verdad, aparte explicó la razón de por qué hay muchas cosas, o por qué las cosas que la gente critica de JavaScript, a qué se debían. En parte la historia con hablando de la implementación de JavaScript en Netscape, porque se lo habían llevado a trabajar para allá, y cómo tuvo que desarrollar todo en 10 días, porque estaban súper cerca del release. Y Netscape se lo había tratado de jugar por meter Java en el navegador y naturalmente no les había funcionado.
Claro.
Así que le dijeron como, necesitamos un lenguaje un poquito más rápido, pero que se parezca a Java. Así que lo hizo 40% parecido a Java en el nombre. Y hablaba de eso, y en el fondo, como fue una implementación tan rápida, un sprint tan veloz,
10 días.
Estaba como aceptando requerimientos de todos lados, donde venía el equipo de imágenes y le decía, necesito esto, ok, metámoslo. Y por eso hay...
No se metía a analizar cosas, entonces por eso las bases, ciertas bases de JavaScript están como bien...
Fueron como promiscuas.
Sí, como promiscuas. Sí. Como poco craneadas, que es un mérito de otro planeta, armar un lenguaje de programación en 10 días, según yo.
Claro, sí. Pero o sea, también... yo invitaría a toda la gente que se queja de algunas cosas de JavaScript a crear un lenguaje de programación para la web en 10 días.
O a crear un lenguaje de programación,
o hacer una aplicación en .NET en 10 días.
En carácter de dificultad, yo te daría más dificultad a la aplicación de .NET. Pero eso nos conversó un poco de lo que venía, o no de lo que venía, pero de las ventajas de este proyecto de la Fundación de Mozilla, ASM.js, que fue como las bases de este proyecto WebAssembly hoy en día, que está en boga y todo el mundo lo está conversando. Claro, cuando comentó eso, que era como alta performance en el navegador, habló, bueno, de este juego que comentaba Luchito, que estuvo jugando Quake en el navegador y Death Trigger.
Claro. Básicamente como que se hizo una cuenta de Twitch en vivo y todos nosotros lo miramos jugar. pero en el fondo...
Pero la idea de esos juegos era porque quería mostrar el trans... Claro, que esos juegos estaban hechos de C a JavaScript, ¿no? Usando... Claro. ¿Cómo se llama?
Era una implementación de Unreal Engine.
Y comentando un poco lo que hacían ellos con WebAssembly y con OpenGL.
Sí, porque lo de Unreal específicamente es un proyecto con el que viene trabajando Mozilla desde hace tiempo. Sí. De hecho, ya el año pasado creo que ya habían lanzado algunas cosas y bueno, ahora ya hicieron una demo y corría...
Sí, bueno, es una locura.
Brutalmente, o sea. Pero en el fondo como que el tono de la charla en sí, o del keynote específicamente que hizo este tipo fue... ¿cómo se llama este? ¿Brandon? ¿Brendan? ¿Boy?
Sí. ¿Cómo se llama él?
Era como en el fondo de mostrar como todas las aplicaciones que tenía JavaScript hoy día, que en el fondo prácticamente lo que quería hacer, lo podía hacer, y va un poco de la mano con la conclusión que hizo de que a lo largo de la historia de los 20 años han dicho muchas cosas de JavaScript que no puede ser rápido, y eso se mitificó, y que no podía ser multiproceso y se mitificó, y que no podía
salir de la web.
Que no podía salir de la web, se mitificó. Entonces como que al final era como, seguimos aquí.
Apuesten por JavaScript. Fue entretenido porque, entre comillas, era un poco la misma conclusión con la que habíamos llegado los días anteriores conversando con Rafael Silva, como que era un momento espectacular para ponerse a trabajar o hacer JavaScript developer, porque tenía mucho campo, porque tenía, podía hacer lo que quisiera. Entonces Brendan un poco llegó a reforzar ese comentario de decir, onda, wow, dude, onda, realmente voy a hacer lo que queráis y dejen de tirarle basura a JavaScript, porque JavaScript se la puede, o sea, ha logrado sobreponerse a cada tontera que le han tirado, porque tiene una comunidad genial detrás que, claro, bueno, trabaja para sobreponerse a eso.
Es un lenguaje como para gente dispersa, así como nosotros. ¿No? Sí.
La próxima charla que hagamos va a ser esa. Llegamos a esa conclusión también ayer. Bueno, pero esa fue la charla de Brendan A, que estuvo muy, muy entretenida, muy genial.
Y lo de todo esto, y que creo que va a ir de la mano del review completo que hagamos, es que creo que el 80, 85, 90% de las entradas se habían vendido antes de que confirmaran a Brendan A como speaker, y eso creo que hice bastante más.
Sí, cuando íbamos a comprar la entrada, solo aparecía Jen Schiffer, Raquel Vélez y Alex Sexton en la página. Cuando la página era, bueno, la página ahora, solo aparecían esos tres speakers.
Más que suficiente. Y dije, okay. Y escucharlo.
Y yo solo con Raquel Vélez dije, uy, yo sí. La compro.
Oye, y hablando de Raquel, ¿pudieron acercarse algo a Raquel?
Es demasiado buena.
Es que en realidad esto viene como del inicio del viaje, de que nosotros estábamos obsesionados con conocer a Raquel Vélez, específicamente Felipe.
Y Fernando también, es cierto.
Y en realidad desde que llegamos a Medellín el jueves no habíamos tenido la oportunidad de verla. Habíamos visto a casi todo el resto de los speakers, pero ella no, hasta que la vimos el día de...
Éramos sus groupies.
Sí.
Y a Brendan tampoco lo habíamos visto.
Sí, de hecho, teníamos tres poleras. La mía decía Wii, la de Felipe un corazón, y la de Luchito decía Raquel Vélez. Así que teníamos que caminar en línea siempre.
Sí, caminamos siempre en línea.
Era terrible. Hasta que la vimos antes de salir al evento el día sábado, y después la encontramos allá. Y bueno, ahí viene lo que iba a contar Felipe ahora después.
Que fue muy entretenido porque... Llegamos en algún momento, después de un break, estamos haciendo un salto temporal, porque esto fue como de la mitad hacia adelante el evento, y creo que eran tres charlas para que saliera Raquel. Entonces nos sentamos, y mientras se preparaba el speaker y todo, yo abrí mi PC, me puse a trabajar un poco, a mandar un par de correos, a revisar como las redes sociales, a hablar con gente.
Sí, sí, señor importante.
¿Cómo terminar de contar? Entonces me pongo a trabajar y estaba concentrado, como buen nerd, mirando la pantalla, taca, 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 y de repente suena, me tocan el hombro, y dicen como, bueno, y este es Felipe. Y yo como, ¿qué? Y me doy vuelta, y Fernando hablando con Raquel Vélez, que estaba sentada como atrás de nosotros. Y así como, ¿what? Y Raquel me dice, hola Felipe, soy Raquel. Y por toda respuesta yo dije... Sí, sí, sé. Y la miramos una cara de, oh, dude, creepy.
Sí.
Súper psico. No,
es que te he visto desde lejos.
No, y le, bueno, fue como, no, sí te conozco, o sea, te conocemos, te hemos visto en otros lados.
Hola Raquel, hueles bonito.
Te hemos visto en otros lados, desde tu ventana, cuando vas al supermercado.
Cuando conversaste con aquel policía el martes. Oh, se te está acabando la pasta de dientes.
Aquí tienes una.
Es de la marca que te gusta.
Ok, no soné tan creepy. Creo que fue extraño porque me sorprendió realmente. Me sorprendió mucho que yo estuviera trabajando y de repente darse vuelta y que estuviera Raquel Vélez, que yo había comprado la entrada para ir a ver la charla de ella, realmente. Y que estuviera sentada atrás y dije como, oh, buena, y, oh, genial. Y estuvimos hablando, justo en ese momento llegó Luchito.
Y Luchito, su abrazo. Y, sí, hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola, sí, nosotros que somos speakers. Porque estaba hablando
hicieron con como ellos. Hicieron como su saludo secreto de speakers.
Fue bastante... Me sentí excluido, esa es la verdad.
Es que Luchito nos negrió tanto que se presentó. Nos dijo, hola, soy Luis.
Sí, hola, soy Luis. Y después dijo...
Y Raquel dijo, sí, sí sé.
¿Sí, no?
No, sí, sí sé.
Sí, pero a mí me sorprendió cómo ella habla el español bien, o sea, fluido, lo habla bien.
Sí, porque Luis llegó esperando hablar en inglés. De hecho, lo dijo.
Claro.
Dije, oh, yo esperaba así como... Hola, ¿cómo estás? Hello,
nice to meet you.
De hecho, cuando el inicio de esta historia, que es cuando ella se va a sentar atrás mío, y dije, ah, ya, filo, la voy a saludar, y me doy vuelta y la saludo en inglés. y ella me respondió en español, y de hecho cuando le hablaba en inglés me respondía en español como oh, bueno, córtala, hablemos en español. Sí. Estaba en Colombia, ¿qué estaba haciendo?
No tenía, esa parte lo tenía. O sea, la mina le cortó al tiro.
Sí.
Está bien,
pues. Pero está bien,
pues, o sea... Había pasado estudiando meses de español para venir a pasarle en español, inglés seguro. pero fue entretenido, fue una buena experiencia. Esa fue nuestra experiencia con Raquel. Bueno, después tuvimos una segunda, al final finalizar la charla, pero la vamos a comentar después, al final finalizar la conferencia. Pero sí, fue simpático porque la chica nos dijo, Raquel nos dijo... un poco como, hoy qué gusto, o sea, qué bueno conocerlo, nosotros tenemos un podcast, recomendamos un poco, uh-huh. Hablamos un par de cosas así como super light, preguntamos...
Fue extremadamente amable, bueno. Muy, muy, muy
bueno. No porque no lo esperaba que fuera, sino porque me sorprendió que era como...
Porque de hecho...
No se sentía más que nosotros por ir a... No
como que, de hecho, es porque uno esperaba que lo fuera, y es muy bacán cuando tú esperas que una persona sea muy amable y realmente lo es, bueno. Claro.
Sí, en ningún caso yo esperaba que fuera... una diva de claro. como de repente nos ha tocado ver que son como speakers divas que como, pero en general había muchos speakers que era como muy relajado, muy simpático, que era muy normal, y que ni por si acaso se sentía como más al resto o iba a hablarte hacia abajo, y eso fue bastante agradable, ver a alguien que no tuviera esa parada, como que dijeran, tú, está bien no tener idea de esto, y no porque yo te lo venga a contar, es porque claro. Yo soy más bacán que tú,
claro.
Y esa parada para cualquier speaker es maravillosa. ¿Cómo te hace sentir cómodo con lo que te están contando?
Sí, de hecho, bueno, hace como dos o tres días ella sacó un capítulo de su podcast, el que hace con otras personas, e hicieron un mini review de la JSConf, y ella comentaba de que había quedado gratamente sorprendida tanto con el nivel del evento como con la gente, y de hecho comparaba la JSConf Colombia con la JSConf EU, y cómo a pesar de que no tenían el mismo nivel de presupuesto, era tan buena o mejor, porque la gente había sido muy amable con ella, había sido súper respetuosa, y que ella, así como otros speakers de Estados Unidos, iban con un poco de aprensiones por esta imagen que hay de que la cultura sudamericana es medio machista, pero que se había sorprendido de que no, porque la gente era súper respetuosa, que le pedía permiso para tomarse fotos con ella, de que si ella quería cortar una conversación e irse, nadie la seguía molestando, y era súper, súper positivo en ese sentido.
Y de hecho lo mismo que posteó Jen Schiffer también, sí. Que dijo, onda, volvería siempre, maravilloso, y no tienen, o sea, lejos deberían darle clase a la gente de otros lados, al fin y al cabo, de conferencias en Estados Unidos, conferencias en Europa. Si las cosas fueran así en otros lados, yo creo que no me hubiera aburrido tan rápido dar charlas, dijo Jen Schiffer. Rudo.
Sí, de hecho, Jen Schiffer se retiró en este evento.
En esta conferencia se retiró. Y fue todo, porque es buena charlista, según yo.
Sí.
El concepto de storytelling lo maneja así, ver a morir. Igual que Sexton, igual que Raquel. Muy, muy entretenido.
Mira, yo creo que Luchito avisó que iba a ir para allá, así que les dijo que se tenían que portar bien.
Sí. Dijo, claro. Luchito tenía fan club.
De hecho, Jen Schiffer se retiró porque estaba Luchito en el evento y no se podía comparar a Luchito.
Sí. Quizás no.
No.
Ya he llegado a mi punto de...
Después de esto no puedo seguir.
No puedo subir más. Para continuar con... Antes de como contarle, porque nos estamos como saltando de tema, y continuar un poco con el tema de las charlas, yo quería comentar un poco la charla que más me dejó marcado. La charla de Jaime Rosales fue visualmente espectacular.
Sí.
Y eso fue maravilloso. Básicamente... Quizás voy a matar el hype con esto, pero agarraron AutoCAD y lo llevaron a una web.
Sí.
Así.
Wow.
Modelado 3D, toda esta alta performance, sí, en una página web. Y así, ¿what?
Sí, mostró una demo de modelado 3D en HTML5 que todos encontramos muy cool con WebGL. Y después cuando tomó la pieza y la explotó, y se explotó en 1000 piezas distintas que se podían manipular individualmente, fue...
No se va a entender tanto porque estamos hablando en un podcast, ojalá pudieran ver...
De hecho, pueden ver, los demos están en lmb.rocks, creo.
Sí, lmbcorta.rocks. Es increíble, de verdad increíble. Si se meten a ver uno de los demos, sobre todo uno de un auto, es como un autito de carrera, uno dice como, pero ya he visto modelos 3D en la web. Sí, pero no han visto esto.
Sí.
Básicamente podéis expandir cada una de las piezas, también es un modelo de WebGL separado de tal manera que podéis modificar o podéis revisar y modificar los atributos de cada pieza. Es una locura. Bueno, y tenemos una API liberada para trabajar con esto.
Claro.
Así que esto lo puede ocupar usted. Y después de eso nos dicen, Bueno, y lo que estamos haciendo ahora es migrar o es generar una plataforma para trabajar en esto. Básicamente vamos a eliminar los software de modelamiento que tenemos, porque además esto lo vamos a trabajar con sockets y va a ser colaborativo.
¡Oh! ¿What? ¡Qué increíble! Ahí,
imagínate que esto va a ser una suscripción de $25 y voy a poder trabajar con un jugar Mortal Kombat con un amigo en Vietnam, como decía The Cable Guy, pero vaya a poder modelar en 3D en una plataforma con el poder que tiene AutoCAD en una página web con un compadre en otra parte del planeta viendo lo que tú haces.
Yo quiero que me sigan contando sobre las charlas que vieron, cuáles fueron las más impresionantes. Así que, bueno, esta es una, la de Autodesk, con esta versión para la web, para modelamiento y trabajo colaborativo. Pero, ¿cuál fue la siguiente que los dejó así como mind blown?
Sí, era como antes de seguir avanzando, porque había una charla entre el keynote de Brendan Eich y lo de Jaime Rosales que mencionó Felipe, fue la charla de Thorsten Lorenz, que habló de WebAssembly, que a mí en lo particular me dejó súper para dentro. Yo tuve la oportunidad de ver Assembly de muchas personas en la universidad, y en la primera semana era como chino mandarín, y la segunda era como chino mandarín evolucionado, y es algo que es bastante complejo, y por lo general nosotros no pescamos mucho, porque nos pasan como un semestre, y en realidad después empezáis a programar con lenguajes de un poquito más alto nivel, y ya no lo veaste nunca más, ni no te interesó, pero este flaco como que empezó a hacer una implementación de Assembly en la web, y escribió un intérprete en base a JavaScript para poder cachar cómo eran los movimientos de memoria y las operaciones y trabajar con emuladores y todo. Y era bastante loco, pero súper interesante. Creo que ese es un proyecto que como que hay que prestarle atención, porque las implementaciones que se pueden hacer a futuro en base a eso van a ser la raja, y principalmente porque nos va a dejar operar a nivel de JavaScript con muchas operaciones que antes se pensaban que solo se podían hacer con otro tipo de lenguajes como C, ¿cachai? O como otras cosas así, y realmente nos va a dar un poquito más de validación en el mercado.
O para los que no conozcan el proyecto de WebAssembly, el proyecto de WebAssembly es básicamente lograr tocar lenguaje Assembler, que era lo que comentaba Fernando, a través de la web. Claro. Es lo más cercano de la máquina.
Claro.
Y o sea, antes de los servidores.
Claro, y en el fondo una de las cosas que a mí por lo general más de lo que hablan me llama la atención la historia de los tipos que hablan, y lo de Thorsten es un caso súper particular, porque muchas veces nosotros vemos proyectos que levantan afuera y decimos como, ah, es que este tipo estudió en Stanford, o este tipo estudió en universidades de gran nivel donde te enseñan ciencias de la computación a un nivel mucho más duro de lo que hacemos acá. Pero este flaco contaba de que él como que odiaba la universidad, y de hecho su sueño era ser guitarrista de jazz. Entonces iba a sus clases de informática y no las pescaba, y como que iba y se sacaba, no sé, las peores notas posibles como poder pasar los cursos, y después de que salió de la universidad como que dijo, a estudiar en serio, compró libros y empezó a levantar estos proyectos. Así que la lección, nunca es tarde para ser guitarrista de jazz.
Pero de hecho él recomendó varios libros de computación. Sí. Preguntaba, ¿quiénes han leído estos libros? Y Jaime Rosales alzó la mano como dos veces en un par de libros que mencionó.
Sí, a todo esto un saludo a Jaime Rosales, que fue una buena banda del mundo con nosotros, nos pagó un Uber y nos tomó el pedido en la mesa cuando estábamos almorzando.
Jaime Rosales freelanceado de mesero.
Sí, Jaime Rosales, si nos escucha, algún día iremos a Lima a sacarnos una selfie llamada juntos.
Sí. Fantástico.
La otra charla que a mí me gustó tanto, porque después de eso hubo un break, es la de Luis Porras.
Oye, primero que nada yo quiero decir una cosa, porque acá en la página de la JSConf de Colombia, Luis Porras aparece como de USA.
Sí. Claro. Leyendo lo mismo, están todos USA, salvo como... Así que ahora es Luis Porras.
Claro. Luis Porras.
Luis, ¿quién es? ¿Connecticut?
Luis Porras.
Sí, a mí... bueno, no sé, si ustedes quieren hablar de la charla.
Espérate, hagamos un break de unos segundos para que cada uno de nosotros expresemos, veamos la foto de Luchito y digamos, ¿qué te dice la foto de Luchito? ¿Qué te hace sentir, Felipe? ¿Qué te hace sentir?
Me siento inspirado.
Pues ahí lo que a mí me pasa, que como que la veo y siento que la foto me dice, ven, este es un lugar seguro, ven.
Ven, aprende con nosotros.
Siéntate acá a mi lado. Y como que le hace cariño al sillón. Ven.
Esa foto me la tomaron en ¿dónde es que se llama el lugar de Startup Chile donde hacemos las charlas? Ahí en la cúpula.
No, pues, Luis, esa foto te la tomaron en USA.
De Startup Chile.
Startup Connecticut.
Startup Connecticut.
Claro.
Kansas.
Little Rock.
Yo creo que de pronto los muchachos, no sé, el que editó la página como que no sabía si poner Chile, Colombia o Estados Unidos.
Claro, es el fin.
Es que es un tipo mundial, pues. Bueno.
Luchito con hombre de mundo.
Claro. Debería haber puesto como Luis Planet Earth.
Claro. Sí. International. Everywhere. International Coder of the World.
Está muy bien. No, a mí me gustó, antes de partir un poco con Luchito, que prefiero un poco que parta él contando su experiencia. Luis tenía fan club allá.
Sí.
Y no te rías, Luchito, porque es cierto. Porque Luis dijo, yo trabajé en cumbia y tenía una masa, unas 20 personas que... Luchito. No estoy diciendo, esto no se ría porque es cierto. Sí. Luchito tenía...
Yo creo que la popularidad de cumbia es solo equivalente a Abiato.
Sí, a Abiato.
¿A quién? ¿A quién?
Tienen que ver Silicon Valley. Ah. En Silicon Valley te iban a entender la talla del
Abiato.
Abiato.
Ah, no, no. Esa es la serie que estaban viendo ustedes en el avión.
No, no, ese error. Ah. Qué malo.
Sí, esa era Vampire Diaries.
Qué rayo.
Bueno, pero Luchito, ¿cómo fue tu experiencia?
Bueno, mi...
¿Qué nervioso estás? ¿Cómo lo camuflaste también?
Déjalo hablar, po.
Sí, sí. Bueno, no sé, la verdad es que ya había dado un par de charlas y esa charla era como, ya la había dado en el sur, la modificó un poco, la actualicé, porque de hecho yo quería mostrar un demo que era el que yo había hecho. Bueno, mi charla trataba de hablar de aplicaciones que utilizan BitTorrent con JavaScript y era que ese tema me llamaba bastante la atención, mucho antes de nosotros haber hecho el podcast que hicimos con Carlos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Yo había tratado de hacer como, y mucho antes de que existiera Popcorn Time, yo había tratado de hacer una aplicación parecida a Popcorn Time. Y pues quería, como que yo había hecho esa aplicación, hice como un plugin de Chrome, una extensión de Chrome, disculpa, que se alimentaba de un API, que no voy a decir el nombre, que te trae las películas en torrent y después yo la podía reproducir directo desde la extensión utilizando... la librería BTApps.js que lastimosamente ya quedó como o sea, como es que la descontinuaron, pero es porque en Chrome descontinuaron los plugins de Chrome, que las extensiones de Chrome que te instalaban plugins, y esa extensión era una que te instalaba un programa que se llama Torque, que era el cliente torrent que se utilizaba para descargar las cosas. Aunque la librería también podía tener acceso a los clientes torrent, como por ejemplo uTorrent o BitTorrent, entonces en teoría podría seguir funcionando. Pero igual ellos tienen como un labs laboratorio y no, ya los ejemplos todos están descontinuados, ya no funcionan bien ya. El mío ya no funciona del todo, entonces quise fue mostrar otra cosa porque ahora hay otros proyectos que está, por ejemplo, Torrent Stream, que es el que utiliza y Perflix, esos dos proyectos, o sea, Perflix usa Torrent Stream por debajo. Esos dos proyectos son de una misma persona que es Muffintosh, @Muffintosh en Twitter, tipo de Dinamarca, súper inteligente, brillante, y ha dado un montón de charlas sobre esto mismo, pero mucho más nivel avanzado que la charla que di yo. y que básicamente te permite hacer lo mismo de reproducir el Torrent Stream, te permite streamear de los contenidos del torrent, pero con Node, ya. Y el demo que mostré fue simplemente utilizar la librería PeerSwift para reproducir una película que viene de un torrent con el VLC Player, pero hubo otro demo que yo quería hacer, pero no tuve tiempo, se me hizo muy corta el tiempo, la charla mía creo que fue la más corta de todas, fue solo de 30 minutos, se me hizo muy, muy corto el tiempo, y no pude mostrar un último demo que era un proyecto que se llama Torrent Mount, que es del mismo Muffintosh, que entre otras cosas yo lo contacté por IRC y como que le dije, mira, yo voy a dar esta charla, no sé qué, porque yo vi la tuya y que la podemos compartir acá, tu charla me inspiró mucho, no sé qué, y tal, y él me respondió, no pensé que me fuese a responder, y ahí estuvimos hablando un tiempo y él me dijo que cuando hicieran el streaming le mandara el link de mi charla. Y yo le pregunté que porque él tiene muchos proyectos que tienen que ver con eso, con Torrent, ya, Torrent Stream, Perflix, está este Torrent Mount y otros, como que en qué tiempo tienes tú para desarrollar todas esas cosas. Y me dijo que me dijo que él estaba trabajando, o sea, como que trabajaba full time con eso en open source, y que se consiguió como un contrato así como si fuese como una universidad o algo así, como que lo financian ya. Entonces no se tiene que preocupar por ese lado, sino que nada más a trabajar con eso. Interesante igual, porque nosotros, si queremos hacer algo open source, tendría que ser como por horas fuera del trabajo, al menos el experimento que yo había hecho.
Claro.
Yo me tuve que trasnochar un par de veces, tuve problemas ahí, pero pero sí, o sea, hay que sacar del tiempo libre que uno tiene, y al cambio de él lo que hizo fue que lo trabaja todo el tiempo, y me imagino que así serán muchas personas también.
Yo creo que deberíamos ponernos en Starbucks con un cartelito que dijera: hacemos open source por comida.
Hay dos cosas que es importante mencionar. Uno, el manejo de escenarios de Luchito.
Es increíble, weón. Fuera de
toda la talla.
Gracias por esa experiencia.
Sí, Luchito como que pasea con una mano en el bolsillo, así de lo otro, y hicimos.
¿No? Tenía, fuera de chiste, Lucho tiene muy buen manejo público y de escenario, entonces arriba.
Sí. O sea, si estaba ahí nervioso, no se notó, para nada.
Sí, absolutamente. ¿Verdad? Yo agarraba para el deseo de Luchito estos últimos dos podcasts, sobre todo porque es que nos dejó botados, que era speaker. No, pero Luchito, muy bien, arriba del escenario, muy buen manejo.
Sí, fue un orgullo estar viéndolo ahí compartiendo y decir, como, ¡ah, eso era lo que sí! Ah, porque Luchito expuso en su bolera de Novers.
Absolutamente.
Ah, así es.
Y luego de su charla, shamelessly dijo, yo hago un podcast. Claro. Y entrevistamos a Carlos, donde hicimos un podcast de
Torrent
y Web Torrent, etcétera, etcétera. Y fue entretenido.
Sí.
Luchito. De hecho, cuando lo presentó, Julián lo presentó, dijo, bueno, Luchito trabaja en una comunidad de Chile que se llama Noders, que se dedican a hacer Node.js. Y yo, claro. ¡Ah, lo nombraron! ¡Carajo! Yo era un niño de 7 años en ese momento.
Pero me presentó muy bien. Julián me presentó súper bien. Me dijo, y dijo, la cuota colombiana del JSCon. Fue el único colombiano que hizo una
colombiano
charla.
Colombiano slash estadounidense, slash chileno.
Colombiano slash chileno.
¿Qué viene de Estados Unidos?
Que viene de Chile.
Sí, nosotros, salvo tú, creo que, o quizás sí, pero nosotros para todo el mundo que iba para allá éramos, oye, Chile, y nos damos vuelta.
Sí.
Y miramos, ¡hey, Chile!
Sí, que el resto de los charlistas fueron de Estados Unidos, de México, de Berlín, de Argentina.
Fuera de los charlistas, te acordé que nos comentaron que había un tipo de Hungría que había ido al
evento. Un tipo de Hungría, uno.
Sí. Wow.
¿Con quién conversaba eso?
Sí.
Y con la gente de Mozilla, que había uno de Estados Unidos.
No, era muy low profile, no los vi ningún día, sí. Salvo en la escena final.
Estaba Giovanni Góngora, que él hizo un workshop, que él es de Colombia, él es...
Claro,
¿de dónde?
De Ibagué.
Cali.
Sí, él es de Ibagué.
Y estaba Zach...
Algo.
Puta, sí.
Arroba
Z. ¿Cuál era el...? Sí, eso quería decir que su Twitter es el mejor Twitter del mundo, es @ZII. Sí. Pero en toda la charla, para mí fue la persona más low profile y me sorprendió. Un compadre relajado, piolita, no hablo mucho, quizá un poco tímido. Te dije, ¿hoy dónde trabajáis? No,
pero en general, o sea, como que la tónica del evento fue así. Sí. El código de conducta de estos eventos siempre dice es como queremos crear un ambiente libre de acoso donde todos sean amiguis, y a veces es como medio bullshit porque es como de la boca para afuera, pero acá realmente como que la gente era así, como que tú te acercabas y te presentabas a alguien y conversabas ahí media hora, 40 minutos y todos eran muy buena onda porque sentían que estaba ahí en la misma bola que ellos, weón. Y eso es
envidiable.
Es envidiable, realmente.
Lo que nos queda claro es que la JSConf Colombia fue un evento de nivel mundial en todo sentido, a donde se mantuvieron mucho los estándares y bueno, se ve reflejado finalmente con que la gente que viene de afuera se sintió sumamente cómoda y como acogida y bueno, y les da ganas de volver.
Sí, yo me sentí ahí como si estuviese en casa.
Claro.
Bueno, el comentario, porque a veces hay que hacer estas comparaciones porque uno se empieza a preguntar, pues nosotros inevitablemente hicimos las comparaciones con el evento más grande que tuvimos hasta la fecha o durante este año, que fue la EPCON. Y creo que a nivel de producción de eventos, y esto lo conversamos con Luis Tito, ya no estamos lejos de eso, pero sí creo que nos faltó como en términos de comunidad y de repente incluso hasta de speakers, bueno, como sí. Que no, nos faltó un poco ahí como para pa compararnos con ellos, pero no es difícil, bueno, y esa fue como la lección que nos demostraron un poquito ellos, como ponerle el hombro y tratar de hacer algo bueno.
Pero era, de verdad, era envidiable lo que tenían allá. Consideran que el no sé si tenemos fotos, quizás las deberíamos subir, pero el lugar en el que estamos, el
¿Ruta N?
Auditorio, ¿mm? Sí, el Ruta N donde estamos, lo llenan cada vez que hacen un meetup hasta la mitad, y ahora éramos muchas personas, y lo llenan hasta la mitad, tienen que ser caber fácilmente un workshop de 120 personas, cada vez por lo bajo, donde ahí tirando números así como que hay espacios libres para tirar mesas y cuestiones, por lo bajo de 200 personas.
En cualquier caso es motivante y es, sí, es como
ver lo que podéis claro. Llegar y el impacto que podéis causar como socialmente hablando.
Yo, sí. Yo pienso que en Colombia aprovecharon también más contacto como con las universidades y parte de la comunidad, la mayoría que yo vi eran muchos estudiantes jóvenes. Uh-huh. Al cambio en los meetups nosotros cuando vamos son muy pocos los estudiantes y son más como que
no, más trabajadores.
Claro, son más gente que sale del trabajo. Slash, entre comillas, viejos. De hecho, yo estaba hablando con un amigo del un muchacho del bootcamp y yo le mencioné eso, que la verdad me gustaría que en los meetups tratáramos de que fuera más gente de la universidad, porque él es de la universidad todavía, y él me dijo, ah, sí, va mucho viejo a esos eventos. Y yo, me sentí como viejito. Pero no, o sea, está chévere. A mí me gusta, la verdad, la comunidad. Pero sí creo que debemos acercar un poco más a los estudiantes que todavía están en las carreras. Ya.
De hecho, yo estoy de acuerdo, tengo un comentario frente a eso. Cuando me agarraron para el SEO, porque ustedes siempre lo hacen, que venía de la Selena ahora, fuimos a dar una charla a jóvenes, para universitarios. Y dentro de las charlas que comentamos yo comenté un poco mi historia de amor y odio con JavaScript, desde que partí trabajando hasta el día de hoy. Un poco tratando de dar la inspiración, o no sé si sonar inspirador es como muy, muy douchebag de mi parte, pero traté como de decirles, cabrón, hagan una comunidad acá. En esta charla me aportó Fernando mucho en la preparación de ella, en la talla, en la revisión, en el flujo, en las pausas, en todo. Así que, gracias. Pero además, dentro de lo que lo fuimos a conversar, ponte tú, eran temas JavaScript, por un lado. Tocamos un poco de Angular, conversamos de React nativo, de Git y de Ruby. Inicialmente la charla partió, la mía que yo abrí, dije como, oh, ¿quién conoce JavaScript? Todas las manos arriba. ¿Quién conoce jQuery? Todas las manos arriba. ¿Quién ha escuchado de Angular o Ember? Dos manos. Y eran chicos de universidad saliendo del cuarto año, tercer año. No lo digo en ningún caso como reclamando, pero es la realidad, es lo que ocurre, y es lo que me pasa a mí. Si yo no hubiera estado trabajando, estudiando, hubiera sido lo mismo.
La gente de Booking en estos momentos está así como, ¿qué te pasa con jQuery? ¿Verdad? Sí.
No, pero los chicos no conocían que habían otras cosas, entonces...
Está bien, hay que difundir, y creo que el mensaje es súper positivo, y de hecho, o sea, como que la conclusión que de repente uno saca de estas cosas, y para lo que sirve, o para lo que sirvió la JSConf, es que no nos confiamos, así como que no nos quedemos contentos con lo que estamos haciendo hoy día, que nos falta camino por recorrer, y en ese sentido es súper positivo. Quizás no haber ido y no haber pasado por ese proceso, nos hubiésemos quedado como estamos hoy y hubiésemos creyendo seguido trabajando.
El scope.
Bueno, sigamos con el evento, porque no nos vayamos tanto en esa bola.
Bueno, Luchito, en la próxima edición de nuestro meetup, de nuestro humilde meetup, nos va a dar esta charla recién salida de la JSConf, ¿cierto? Supongo, ¿cierto?
Dijo que quería hacer, y quería hacer en inglés, en porque él es de USA.
Y que va a llegar el helicóptero que tiene en la foto otra vez.
Sí, claro. Ahora que tú dices el meetup, por ahí salió un muchacho de Estados Unidos que dice que tiene bastante experiencia con Ember y que está motivado para dar una charla. Se vino por Startup Chile.
Ah, mira,
está motivado para dar una charla en el Mitos, así que sí, ya teníamos un charlista.
¿Qué está haciendo qué está haciendo esta charla que hizo el último workshop de Ember en el último Mitos? Perdón.
Bueno, sigamos. Continuamos. Luego Luchito vino de nuevo back con una de las charlas más cool del día, que se llamaba These Bots Are Made for Working, que básicamente era Notebots.
Sí, Notebots. Pero avanzado.
Sí. Como que, para poner un poco de contexto, Donald, un tipo que no sabía nada de robots, fue a un Notebots Day, como que aprendió a ser uno al mundo, y su segundo proyecto fue hacer una araña.
No, es súper simple, sí. Porque las arañas no solo tienen dos pies, tienen ocho.
Y cada pata tiene como tres articulaciones que manejar y todo. Y él estuvo hablando, bueno, de harto sobre Notebot, sobre cómo estaban tratando de mejorar esa implementación y de cómo habían construido una abstracción para hacer animaciones e interpolación de animaciones para Unified. Sí, las conclusiones que se sacan es que Unified es espectacular. Si tienen algún interés con Arduino, con Raspberry Pi o lo que sea, úsenlo. Baja demasiado la curva de aprendizaje y el tiempo para poder desarrollar algo decente, así que interesante.
Sí. Pero después de estos notebots venía Jen Schiffer, que era como la carta sorpresa, por decirlo así, porque nadie sabía de qué iba a hablar hasta que habló.
Sí, su explicación básicamente de por qué su charla parecía como to be announced es porque le había dado paja mandar el título de la charla y como que procrastinaba demasiado. Pero Jen Schiffer fue a título súper personal, fue una de las charlas que más disfruté del evento por su forma de contar historias más que por el contenido de la charla en sí. Ella fue a hablar de pixel art y de cómo ella había creado una nueva notación que se llama Pixon, que es como Pixel Object Notation. Pero con la forma en que, bueno, toda su charla la hizo a través de emojis y eso lo encontré demasiado genial. Sí.
Era un set de emoticones uno tras otro. Genial.
Sí. Y como que cada vez que no encontraba un emoji apropiado ponía uno una guerra y la mina está rayada, sí, pero rayada en el buen sentido, es como una loca linda. Pero habló de eso y habló de cómo llegó a ese punto y de cómo sus bolas personales en el fondo la llevaron a hacer lo que hacía hoy. Esta era su última charla, no dejó en claro por qué, pero después como que todos entendimos que es porque es como que el ambiente la había hecho un poquito mierda y se había cansado de un montón de cosas. Seguramente va de la mano lo que habíamos conversado antes de los códigos de conducta y todo.
Además comentaba que justo en esta charla tenía un amigo
como su mentor, sí, que se había muerto, creo.
Sí, y bueno, de hecho se le quebró la voz cuando estaba comentando esto, entonces fue como súper fuerte escucharla decir como, ya, y ahora la charla. Y dije, wow, dude, ¿qué onda tu entereza, güey? Sí. Duda.
Wow.
Muy buena noche de ayer, de verdad.
Sí, cualquiera que quiera, que le guste el tema del pixel art o el arte, ella tiene un sitio que se llama make8bitart.com.
Jen Schiffer,
y van a gastar que es bien choro su proyecto, bueno, y pueden dibujar ahí online y verlas.
Incluso además, hay cosas muy entretenidas que es lo que ella está haciendo, que básicamente son implementaciones de control Z y control B, o sea, control Z y control Shift Z, como deshacer y rehacer, en base como a estados de aplicación y arrays, una cosa como súper simple, pero por si de repente alguna vez han pensado cómo hacerlo, la implementación que tiene esta chica es súper, súper entretenida y súper fácil de entender. Y súper accesible, pueden modificarle después, complejizarla harto más. Entonces es súper simpático.
Bien, Jen Schiffer, muchas gracias por dar tu última charla frente a nosotros.
Sí. Oye, sí. Luchito.
Sí. Luchito tiene que ir. Una charla más para Luchito.
Almuerzo, depresión y después Tim Petrovsky. Ese fue
el que seguí. Sí. ¿Cómo le fue esta vez a Tim? Porque la última tuvo bastante.
Tiene la cagada, man. Sí. La charla de Tim. Empezó con la demo, lo que es bastante curioso, pero eso significa que partió y todo se oscureció, luces por todos lados y empezó a sonar música.
Carrete. Sí. Era, yo estaba que sacaba una cerveza y me ponía carrete.
Sí,
era una disco. Era una disco. Genial, genial.
De hecho, él compartió la canción que puso, la compartió en Twitter, en SoundCloud.
Genial.
Ahí podemos dejar el link.
Sí, su proyecto Nerd Disco, pues, investiguenlo si es que les gusta el tema de la música. Fue tan loco que al final, bueno, y Tim era tan motivado que después en la fiesta de cierre llevó su equipamiento y se puso a poner música en la fiesta.
Él ponía música en la fiesta, estaba solo en un ático y y decía, oh, qué buena la música. Y era Tim. Pero sí, bueno, la charla se llama Nerd Disco Reloaded, claramente porque la anterior no falló. Iba muy preparado, llegó con una maleta, con todas sus cosas, una locura, una locura, muy bien Tim Petrovsky. Así que si nos escuchas, no sé cómo decirlo en alemán, pero en español es buena.
Sí.
Buena.
Das guten Charla.
Guten Charla.
Tiene futuro este Petrovsky.
Sí. Al boca este Petrovsky. Espectacular la charla, muy entretenida, comentó muchas cosas. Después yo lo fui a conversar porque tengo un par de proyectos que quiero trabajar con cosas con que él estaba viendo, como transformar Fourier y web audio y la API básicamente de audio HTML5.
Súper nerdisco.
Sí, súper nerdisco. Demasiado buena onda, demasiado simpático, muerto de la risa, literalmente muy risueño él, muy entretenido, muy buena persona. Le da lo mismo, porque le pregunté cosas muy básicas, le da lo mismo bajarse al nivel y decir como... he escuchado gente que dice como, oh, dude, lee un poco.
Cuando hablas de jazz, ¿a qué te refieres?
Lo mismo que ya. No, muy bien, muchas gracias Tim como por el ánimo por, y me dijo, oh, por favor mándame el repo, yo lo puedo revisar y ayudarte, y dije, oh, así que ahora le tengo que mandar un repo, tengo que hacerlo.
Claro, cualquiera.
Cualquiera, lo que sea. El repo de Nodercast se lo voy a mandar. Eso, así que muchas gracias Tim, entiendo que no vas a entender español, porque lo que entendía español era nulo, pero gracias.
Sí, después, Samián, no puedo decir su apellido.
Shankelman.
Shankelman.
Nico Bebacua hizo un workshop el primer día sobre básicamente lo mismo que era la charla, que era performance en la web. No sé si se acuerdan que lo habíamos conversado con el tema de Persu. La charla habló un poco de lo mismo, que era un tema bastante interesante. No tenía mucho ritmo y ahí como que empezó a perder un poquito la gente, pero el contenido sí era muy bueno.
El contenido, eso, el contenido muy interesante, pero muy lenta la charla. Eso es lo único que le puedo decir. Cansador. Sobre todo porque veníamos como justo después del almuerzo y quizás la charla de Tim nos había dejado así como ¡wow!
Sí, claro.
Como y después Nicolás tuvo un bajón como a un tema súper denso también, entonces como que se notaba un poco la gente así como más cansada.
Igual fue un buen timing porque la charla de Tim te dejó muy arriba, esta te bajó un poco y después venía Alex Sexton, que este como que te volvió a levantar y entonces como que fue un buen una buena transición en el fondo.
No le voy a recomendar.
Pero Alex me levantó. Sí.
Oye, pero ¿sabes qué? Oye, pero ahora que tú llegaste con esa canción de Daddy Yankee.
¿Puedes decir Daddy Yankee de nuevo? Porque te sale tan extravenigano.
Daddy Yankee.
Daddy Yankee.
Que justo que tú, o sea, fue como bastante oportuno porque Alex en su charla, él empezó la charla en español. Sí. Leyendo como un manuscrito.
Una introducción escrita por Pablo Uritica.
Y él empieza a hablar y de repente dice, hola chicos, yo soy Juan Pablo Uritica, le estoy escribiendo acá por que él me pidió el favor, no sé qué, y para demostrarlo voy a empezar a decir cosas que no tienen sentido, él no sabe que yo lo estoy diciendo, y empezó a decir como zanahoria y cosas así.
Avena, piña, me gusta la gasolina.
Cuando digo me gusta la gasolina, todo el mundo se echó a reír enseguida.
¡Aplausos! No, un escándalo.
Se echó al público el bolsillo en 30 segundos.
En 30 segundos se echó al público el bolsillo. Trató de partir la charla en español, o sea, yo creo que lo hizo también como jugando. Y después su charla claramente
pero fue inteligente porque su charla era de seguridad, que era una charla que por lo general duerme mucha gente y son temas que a veces no gusta tanto tratar, pero la forma en que lo hizo fue realmente maestro.
Él yo creo que junto a Jen en storytelling, lejos de los mejores charlistas que he visto en mucho tiempo. Literalmente contó una historia. Partió, te hacía partícipe de una historia con su ciudad natal y el manejo de basura.
Claro.
Y cómo llegar a motivar a la gente de diferentes maneras o probar maneras hasta encontrar la manera de motivar a la gente para no botar basura. Y hizo el paralelo eso con seguridad informática, entonces era como, wow, dude, bien por ti. Logró hacer el paralelo como súper bien, entonces la charla es muy muy buena, claramente no es la primera vez que la hace, pero se notaba que la había practicado más de alguna vez, que tenía el timing, que cuando iba avanzando como... tenía las pausas y cuando iba avanzando en la slide sabía que venía y qué era lo que iba a decir o cómo hacer las entradas y las salidas de cada slide. Entonces, muy bien por Alex Sexton.
Tiene futuro este logo.
Tiene futuro este logo. Lo deberían contratar en algo interesante como Modernizer.
Sí, claro. No, y bien, Alex a nivel personal, muy buena persona. Bueno, a nosotros nos penqueó en el bus cuando veníamos bajando el último almuerzo, porque con Felipe veníamos huyendo, pero...
Ahora, keep it down, Chile.
Oye, yo creo que hemos repetido hoy día una palabra mucho que no van a entender de afuera, penquear. Acá cuando decimos penquear nos referimos a retar, básicamente.
Regañar.
El retar tampoco te lo iban a entender.
Ah, ya. Perfecto, mira, yo hago la primera traducción y Luchito ahí no soy.
Regañar, sí, bueno, regañar es más como...
Luchito habla mejor español que nosotros. Por eso te tenemos el podcast, Luchito. Entonces, Alex Sexton, muy buena la charla, habló de white space hacking, conversó de seguridad informática, de cores, de headers, básicamente de asegurar tu servidor.
De content security policy y varias cosas bien interesantes.
La charla de él está arriba, en la internet. Alex Sexton es... ¿cuál es el Twitter de tu padre?
Alex Axton.
Sí. Básicamente es Alex Sexton, pero con las letras cambiadas. Sí.
Es como Alex Sexton, pero disléxico.
Sí, disléxico. Así que si quieren revisar eso, está súper interesante porque es una charla de seguridad informática para gente que no le gusta la seguridad informática.
Yes.
Muy entretenido.
Luego la charla que estaba esperando Nicolás.
Sí. Matthew
es la Podwisogi.
Podwisogi, sí.
Autodefinido como un open sorcerer. De hecho, su charla la hizo con un gorrito de hechicero. Sí.
Open sorcerer. Sí. Rudo él, muy rudo. Trabajaba como... que fue maravilloso, dijo, trabajo en un pequeño startup que no sé si lo conoces,
llamado Microsoft. Sí. Y habló de programación reactiva con JavaScript,
Observables,
que fue lo más gracioso porque dentro de su charla dijo como, y después de que llevamos meses trabajando en programación reactiva, lo logramos sacar al mundo, viene Facebook y saca React, y así fue como, fuck you React. Sí.
Como, ni siquiera hacen el nombre, dude, come on.
Y como que gracias a React ya nadie sabía lo que ellos estaban haciendo.
Muy gracioso. Pero no, y muy interesante lo que comentaba.
Sí, porque
la baja de la carga.
Mostró casos concretos de cómo Netflix había mejorado sus cargas y sus procesos, y en el fondo cómo ellos habían implementado la cancelación de request, que en un inicio en Netflix no era posible y tenía que esperar que o fallara o te entregara el contenido, y al final mejorar la experiencia de usuario en base a eso. Está bien chulo. Sí,
claro. Bueno, ese es uno de los problemas centrales con la implementación actual de la API de Promesa en ese 2016, que faltan dos cosas muy importantes, que son el finally y el cancel, que hacen falta como para tener una API asíncrona como comprensiva.
Claro.
Es cierto. Tenemos punto Nicolás.
Sí. Así que bueno, si les interesa ese tema, revisen el trabajo de Podwisogi. Creo que hay cosas bastante interesantes ahí, sí, con respecto a eso.
Parece que el cabro cacha, considerando, sí, que Netflix y Microsoft no contratarían cualquier web.
Claro, como contaba que se juntaban a trabajar en una misma habitación con gente de Microsoft, con gente de Google y gente de Apple. ¿No? Sí. Claro. Sí, igual que nosotros, claro.
Básicamente como nosotros.
Sí. Claro.
¿Sabes que ahora que estamos hablando de Reactive Extensions? Quiero mandar un saludo a Juan Olivares, que es uno de los muchachos organizadores del Meetup, que ha dado un par de charlas acerca de esto, que él le gusta, le interesa bastante este tema de Reactive Extension, porque él trabaja, creo que con .NET, parece, no sé con qué trabaja él, pero le gusta también bastante JavaScript, y las charlas que ha dado son súper buenas. De hecho, él puso un demo y todo de Reactive Extension, y bueno, un saludo para él, que tiene un podcast también, para que los invito para que los escuchen, que se llama South American Coders. No sé si ustedes lo han escuchado.
Sí,
sí,
lo he escuchado. Bueno.
Sí, totalmente deberíamos invitado a nuestro público a ir.
Deberíamos para hacer un podcast en conjunto con South American Coders. Ya, ok, Luchito, me convenciste. Vamos a ir a hablar con él.
Muy vuelvo.
Muy bien, networking. Eso, after Matthew... o no sé si alguien quiere comentar algo más, pero podemos saltarnos a nuestro único brasileiro.
Un dato no más acerca de Matthew. Que Matthew es una de las personas que lleva trabajando, no sé, creo que más de 9, 10 años en Microsoft. Y es una de las personas que dijo, ¿por qué no estamos haciendo open source? Y como que empujó a Microsoft a hacer open source. Así que eso, es realmente un personaje muy importante y de verdad es un open sorcerer.
Ahora sí, ¿por qué Microsoft le puso plata a Node?
Eso, es interesante lo que Microsoft está haciendo, como este nuevo Microsoft en el fondo, y cómo se lo está jugando con Node. Bien.
Sí.
Le va a ir bien, tiene un futuro.
Le entregamos tus flores a Matthew, pero dijo que no conocía a ningún Nicolás.
Claro.
Simpático, bueno, quizás no podemos seguir hablando de la charla, pero voy a hacer una pequeña tangente. Es simpático ver cómo todas estas personas para nosotros son rockstar y realmente son nerds como nosotros.
Bueno, sí, pues, así es la cosa. Son gente nomás al final.
Sí. Eso, vamos a continuar con Rafael Silva, que también le pregunté cosas de mi proyecto, que básicamente es un karaoke, no es como un proyecto secreto en ningún caso, pero ellos son los que trabajan con audio y con esas cosas. Entonces, Rafael Silva, brasileiro, conversamos con él, él fue con el que conversamos mucho el sí. día de los workshops.
Barbas.
Barbas, que quedó por barbas. Rafael Silva, muy cool, muy seco, ya hablamos de él en el podcast pasado harto como de él como persona, y nos conversó de Signal Processing con JavaScript. Creo que también fue una de las charlas más chocantes, así como, oh, dude, ¿eso se puede hacer con JavaScript? Y yo trabajo con JavaScript, no tenía idea. Bastante entretenido.
Sí, de hecho, por ejemplo, una de los demos que mostró, nos mostró cómo podía manipular un, ¿cómo se llama ese instrumento? ¿Telering? No,
Theremin.
Theremin, eso, nos mostró un Theremin, un Theremin, ¿cómo?
Theremin, oh, déjense.
¿Y qué otro demo nos mostró?
Antes de eso un poquito, como el concepto de signal processing era básicamente trabajar con, bueno, procesamiento de señales de audio o de video a través de electrónica, para que entiendan cómo recibir audio análogo, procesarlo y poder hacer algo con ese audio, o de recibir una señal de video análoga, después de digitalizarla, procesarla y poder hacer algo. Entonces era procesamiento de video y audio básicamente en tiempo real, y como tiempo real entre comillas, y cómo podía optimizarlo para que funcionara. Eso es como va a ser, como porque estamos hablando de los videos o los audios que hizo.
Claro.
Eso. El Theremin, ¿Theremin se llama, cierto?
Theremin. Sí,
Theremin. Fue una de las demos bastante interesantes de él. Es un jueguito y que tenía Theremin ahí mismo, ¿cierto? Tenía un sensor.
Lo mejor con motion.
Con motion detection, sí. Y básicamente tenía un algo que hacía motion detection. Y de acuerdo a cómo ponía, dónde ponía los dedos, básicamente esto sonaba como... sí, yo en mi tiempo libre hago impresiones de Theremin.
Para los que no conozcan, el Theremin es este instrumento musical que se escucha mucho en las películas antiguas, donde aquí era como... Yo también hago impresiones de Theremin, pueden llamarme, trabajo tenemos para
una,
matrimonio.
Una banda de Theremin.
Eso sonó como a un ovni. Sí.
Claro.
Bueno, el Theremin fue un tema, es como para ejemplificar como los ejemplos, pero para mostrar ejemplo en la vida real, pero también mostró, por ejemplo, procesamiento de señales con audio, con video, con playback de video, con grabación y reproducción de video, optimización de eso, y más importante aún, cómo podías hacer edición de video en tiempo real. Fue súper interesante porque una de las demos fue que él posteó, por ejemplo, tenía un video donde se grababa él y se iba mostrando la imagen de video básicamente en un canvas. Y la optimización que hizo fue como obtener el color, ¿cómo fue lo del color negro? ¿Y no lo muestre básicamente?
Sí, como filtro, detección y no, filtro de colores.
Detección y filtro de colores.
Así está el programita ese.
Sí. optimizaba de esa manera, pero posteriormente lo que hizo fue, puso un video de Jean-Claude Van Damme. El famoso video de Jean-Claude Van Damme, que básicamente Jean-Claude Van Damme actuando frente a una pantalla verde, y lo pusieron en YouTube. Entonces básicamente lo que hizo este compadre fue bajarlo, y utilizar esa detección de color para el color verde, que no existía en ningún otro lado, solo en el fondo, y reemplazarlo con un video en tiempo real de él. Entonces básicamente él, en tiempo real, en la charla, estaba actuando con Jean-Claude Van Damme. Pero con JavaScript, entonces esa era la parte loca, que básicamente lo hizo en un ratito, bueno, no en un ratito, lo más probable es que lo tuviera hecho desde antes, claro. pero lo mostró y mostró el código y no era tan complicado, no eran 12.000 líneas de código, era bastante, bastante simpático. Así que creo que eso fue de lo más surrealista que vimos, aparte de Brandon Ake jugando juegos de zombies, fue un charlista actuando con Jean-Claude Van Damme en una pantalla de 5.
¿Tú recuerdas la gallina que tiene como una metralleta?
Absolutamente, de Brandon Ake. Eso yo creo que fue un poco la historia de Rafael. Sí. No sé si yo no lo había visto nunca él previamente, no lo conocía. A muchos de los charlistas de acá los había visto en otros lados. Pucha, bueno, claro, Sexton, Tim Petrusky, claramente Raquel Vélez.
Luis Porras.
Luis Porras, claramente me lo he topado en algún lado. Pero a Rafael no lo conocí, fue una grata sorpresa conversar con él y ver lo que estaba haciendo, así que muy bien por él, muy interesante.
Después, bueno, vino la segunda persona de Argentina, Damián Schenkelman.
Sí, Damián, muy buena onda, lo conocimos el primer día, de hecho, y fue muy simpático con nosotros, conversamos bastante con él. Él fue a hablar de paralelismo en JavaScript.
Sí.
En JavaScript. fue una charla bastante interesante porque estuvo hablando de web workers y en base a un trabajo que él hizo en su tesis de la universidad.
Sí.
Y sí, fue muy freak porque, bueno, empezó a hablar de esta implementación de SIMD y de cómo mejorar el rendimiento a través de paralelismo con web workers. Dio unas demos bastante geniales. El mejor momento de la charla claramente fue que me llevé una de las poleras que regaló.
Sí.
Sí. Pero bueno, no sé, tú, Luchito, ¿qué te pareció esa charla?
La verdad, bastante interesante. De hecho, me gustó que él mencionara que habían como ellos crearon la librería esta para el JS y mencionó que había otra que también como que le competía, pero al final al final la que lo utilizaron fueron las de él, las de uh-huh. las que más como que van a integrar ahora en las de ellos. Entonces, súper buena la charla esta de él.
Una librería construida un sábado a la tarde comiendo pan con queso con un amigo.
Sí, literalmente fue eso. Haciendo review y haciendo análisis de performance comiendo pan con queso en el living de mi casa.
Ah, y otra cosa que él me mencionó que a mí me gustó bastante fue que él me dijo que en Argentina ellos salían, no sé, a un bar o algo así y en el bar estaban, no sé, los tipos que hicieron Popcorn Time. Del otro lado estaban tomando la gente que, no sé, el Nicolás que dio la charla, él. Como que se juntaban bastante...
Y atrás de ellos está el FBI.
Sí. No, pero eso fue una de las cosas que nos golpeó también, que decir, bueno, nos juntamos a tomar y a tomar una cerveza y mientras tú estás al lado mío está el compadre que hizo como Popcorn Time y al otro lado dice como, oh, dude, Jesus, qué envidia.
Sí.
No, pero muy bien. De hecho, para que lo conozcan, si conocen una pequeña plataforma que parece que tiene un poco llegada, que se llama Out Zero, puta, Damián hizo la API entera de ellos. Entera. Una locura. Básicamente es de una aplicación / API / servicio que te permite autenticar y autorizar y crear APIs como enterprise, customizadas, personales. Sí. Básicamente en diferentes stacks como muy populares como JavaScript, PHP, no
sé. Bueno, de hecho ellos desarrollaron GWT, que es JSON Web Tokens, que es un estándar para crear tokens
como
seguros en base a JSON, que está bastante interesante. Si lo quieren revisar, es JWT.io.
Y ellos son los que lo manejan ahora actualmente. Entonces, de seguridad y de autenticación, algo cachan los chiquillos.
Sí, bien out zero.
Y muy simpático él como persona, además, muy entretenido, tenía las cosas muy claras, como sin desmerecer, pero como todos los argentinos que he tenido el agrado de conocer, una personalidad muy fuerte, básicamente no te dejáis pasar a llevar por nadie, y eso lo encuentro demasiado cool. Y muy bien la charla, lástima que no conseguí la polera, realmente lo tengo que comentar solo para sonar cool, pero la polera venía hacia mí, y yo dije, pucha, Fernando ya tiene una polera, la voy a dejar pasar, y me corrí.
Claro, sí, compense. No tuvo nada que ver con mis habilidades beisbolísticas. No,
la segunda bolera, la primera sí te la quedaste.
Sí.
Mis habilidades beisbolísticas.
Sí.
Pues no, Fernando, lo hubieran visto saltando.
Sí. Bueno, y se nos va bien y llegó el main event del día.
Main event, completamente yo. Raquel
Vélez.
Sí, fue una muy buena charla.
Raquel se demoró exactamente 0.1 nanosegundos en echarse el público al bolsillo.
Sí.
Sí. Sí, hay que decirlo, o sea, la gente era calcetinera de Raquel Vélez.
Sí, yo pensé que solo nosotros la amábamos, sí. Pero parece que había más gente que la seguía.
Sí, lo que se subió al escenario fue la ovación más grande del día, incluso creo que más grande que Brandon Ake. Sí.
Eso fue, menos mal que Brandon Ake se había ido porque se hubiera sentido muy mal. Pero cuando se... A todos los charlitos cuando se bajan era un aplauso y como, Alonso promedio.
Sí.
Y esta mina fue como cuando se bajó del escenario, que quizás no estamos saltando toda la charla, pero cuando se bajó del escenario era como, una locura. Yo estaba vuelto loco con la
charla.
Muy buena la charla ya. Pero partamos por el COVID.
Sí.
Como debería ser.
Charla primero que nada la dio en español.
Completamente.
Sí.
Ella comentaba en su podcast de por qué había tomado la decisión de dar la charla en español, y más que para creerse así como, oh, yo puedo hablar español, ella decía que lo trató de hacer como para demostrarle o como para decirle a la demás gente así como, oye, si yo puedo hacer esta web en español, quizá tú puedes hacerlo en inglés y no compitamos, súbete conmigo y... Uh-huh.
Que también nos lo comentó, sí, cuando estábamos en privado, porque hablamos con ella. Somos así de cool.
No, pero dentro de todo, ella decía que tenía la charla súper preparada y que llevaba meses como aprendiendo palabra por palabra, pero que ese día ella se subió y como que el cansancio era tanto que algunas palabras se le empezaron a olvidar y se empezó a poner nerviosa, hasta que la gente empezaba a apoyarla y le gritaba las palabras que le faltaban, así como la venecia como puta, no sé, no me acuerdo cómo se dice esto, y un cuando atrás decía como, Luchito, no sé, y como que gritaba cosas así. Y ella...
Se sintió más cómoda
y se soltó, ayudando. Claro, y como que ya iba adelante, fue súper bueno. ¿De qué fue hablar? Robots. Lamentablemente, y para esta es como la
última. Mal,
la última charla de robots que va a dar en su vida.
Sí, cuando hagamos la próxima charla en Chile y la invitemos, porque ya la invitamos y dijo que iba a venir, dijo que no iba a hablar de robots.
No, y la razón es porque ella dice que no quiere ser como conocida como la chica robot, ya, como que quiere hacer otras cosas, quiere dar charlas de otras cosas. Como que quiere aprender más y está bueno, está bien.
Me encuentro genial, me encuentro muy, muy genial.
Pero no significa que no va a dar más charlas.
No, en ningún caso. Pero está bien que se desmarque un poco de lo que es el tema robots. Lo encuentro envidiable de su parte.
Yo solamente tengo una pregunta. Cuando Raquel Vélez se subió al escenario y dijo, hola, soy Raquel Vélez, Felipe volvió a decir sí sé.
Sí,
sí, sí, lo digo. Pero para mí adentro, callado.
Sí, no sé.
Luchito, no te rías tanto, no es verdad, no pasó eso.
No, sí pasó, oficialmente pasó.
No, pero estuvo muy buena la charla de ella. Habló de robots, contó un poco la experiencia de que había tenido con el tema de comunidades, uh-huh. cómo levantar, no sé si levantar, pero cómo formar comunidad a través de robótica, a través de robots, y fue bastante simpático. No sé.
Y como que le dio énfasis a la barrera de entrada que tenía Nodebots, que era súper baja, y como gente muy normal que incluso nunca se había acercado a la programación terminó haciendo proyectos de robótica.
Había una chica que ella comentaba que hacía wearables, que básicamente son pequeños robots o pequeñas arduinos que los metía en la ropa o que los podía llevar como puestos, y que había hecho un robot básicamente que era una cuestión con luces y que de guarda, sí, que le tuiteaba y prendía luces y era un vestido.
Sí,
que se ponía ahí, tuiteaba luces y hacía cosas. Muy fácil, muy entretenido, y que también no le gustaba programar, nunca de programar en la vida, y ahora está como organizando las comunidades de Nodebots a nivel, no sé, estatal, quizás, no sé cómo se dirá en Estados Unidos. No, o
me recuerda no tengo idea. Ese ejemplo me recuerda como un proyecto por ahí que vi una vez que se llamaba como Indio Pícaro JS, algo así.
Claro, me parece que ellos, como decir, han hecho un par de cosas los chiquillos.
Bueno, ese proyecto es otra demostración de la insensibilidad de los chilenos frente a la cultura.
No me hagas sentir más mal de lo que ya me sentí.
No, pero yo estoy, me siento muy orgulloso de nuestro hijo entre nosotros, no, llamado Indio Pícaro JS.
Indio Pícaro sí, no tengo problema, pero eso fue en cuanto a la conferencia, a la ESConf. Creo que estuvo muy, muy buena. Creo que volvimos a modo personal, y me imagino que en todo lo que hemos comentado, con muchas ideas de cosas que podemos hacer, cosas que podemos arreglar.
Independiente de todo eso, y independiente del gasto que de repente implica ir a estas conferencias, creo que es una experiencia que todos los desarrolladores debiesen vivir en algún punto. Como que te enriquece y te muestra, sí, un montón de cosas que a veces no sabéis que existen. Y es bueno, en la medida de lo posible, asistir.
Sí.
Evidencias visuales de todo esto, con las fotos incluidas, donde salimos abrazando a Luchito tiernamente, sí, en el próximo Meetup.
Pero sí, básicamente es una muy buena manera de arreglar la comunidad, en mirar una comunidad open source, en mirar los modelos open source en otro lado, como buen open source. Así que,
sí, eso. Y los invitamos a que participen en este tipo de conferencias, que ahorren si quieren viajar a otros países, o sea, no a Colombia, sino de pronto a Estados Unidos. Yo conocí varias personas aquí en los Meetups o en los charlistas que habían ido a conferencias a Europa y a Estados Unidos, y no, nosotros nunca hemos hecho eso, pero la idea es hacerlo también algún día.
Sí, ir a las de Argentina, a las de Uruguay, que están más cerca.
Bueno, yo fui a la Rubicón de Argentina, también estuvo súper buena.
Vayan a, y no me refiero solo a JavaScript, que nosotros quizás somos fanáticos o nos gusta un poco más JavaScript, pero si hay una RubyConf, una PyConf, hay unas cuestiones en Europa ahora que van a ser, o en Latinoamérica, que son como en base a diseño web o front-end o back-end, optimización. Sí. Oh, por favor, cuéntensela. Van a aprender mucho más, sí, de lo que han aprendido en cualquier flow.
Y la StartTechConf, que viene ahora en noviembre.
La StartTechConf, claramente. Pero sí, esa es la apuesta. Así que eso. Ya nos hemos extendido en demasía. Claro que el evento lo ameritaba. No sé qué opinan, chiquillos.
Sí, yo opino que ya la gente debe estar aburrida de escuchar de la JSConf, así que tenemos que empezar
a darle el cierre
a esto. Todos quedamos de acuerdo con que esta JSConf en Colombia fue increíble, tuvo unos speakers de alto nivel, o sea, al mismo nivel que Luchito por lo menos, y... que era lo de esperar, por supuesto.
Absolutamente.
Y, sí. Y, bueno, estamos muy felices y si es que Dios quiere o si es que Gaia quiere, no sé, en lo que crean ustedes, vamos a tener una JSConf pronto acá en Chile.
Sí. ¿Con pics, chiquillos?
Ah, yo tengo uno. Vayan a comer comida colombiana.
Me parece.
Tajadas, arepas, cachapas, sí. Vayan. Así como ahora, sí.
Bandeja paisa.
Sí. Yo les puedo recomendar un restaurante que queda por Plaza de Armas, en Catedral, que hay un mall, que es como el Mall Caracol, y hay varios restaurantes peruanos, sí, peluquería, sí. Y no sé qué, pero al último piso hay varios restaurantes colombianos baratos y ricos. Yo voy allá como por lo menos dos veces al mes, los domingos.
Tuitealo para que la gente vaya a almorzar, o sea, contigo.
Se va ahora desde el podcast, se ha vallado.
El restaurante se llama Cataratas del Sabor.
Está bueno, está bueno. Eso sale de marketing.
Sí, porque los otros restaurantes colombianos que hay en Santiago son más caros. Ese es como que es un precio bueno.
Comida de verdad.
Sí.
Okay.
Todos los almuerzos que te dan allá te vienen con sopita.
Oye, bueno, ¿qué es ustedes dos? ¿Eh? Me quedan mal ahora. Nicolás, yo no sé, ¿cómo quedó? Nicolás, ¿tienes un pick? ¿Tengo yo un pick? ¿Qué?
Sí, yo voy a ser muy desvergonzado y me voy a piquear a mí mismo. Porque me picó el bichito y empecé a hacer videos, contenido en YouTube. Y ha sido muy entretenido y parece que ha sido bien recibido. Básicamente tengo un canal donde hago algunas cosas en JavaScript, trato de enseñar, de transmitir algunos conocimientos. En este momento estoy haciendo como dos como series en paralelo. Una es como un curso de JavaScript básico, totalmente básico, es decir, si es que no saben programar nada, pueden ver ese curso y empezar desde cero. Y el otro es ya para aprender Node.js. En los dos estamos ocupando librerías de WorkChopper y básicamente vamos desarrollando los ejercicios en conjunto y yo también les voy contando allá un poquito más allá de lo que pueden aprender solamente haciendo, digamos, los ejercicios por ustedes mismos. Así que los invito, me pueden encontrar en burabure.com y van a llegar directamente al canal de YouTube. Y bueno, si les gusta, lo comparten, por favor. Ese es mi primer
pick. Si no les gusta, también pueden compartirlo.
Sí, si no les gusta, también compártanlo.
Bueno,
esa es la mejor forma
de... Búrlense, pero compártanlo, güey.
Sí, y...
Dale.
Sí, y el segundo pick es una página increíble, una aplicación increíble que me recomendaron ayer y me quedé pegado totalmente. Se llama Live Coding, como codeo en vivo, y .tv, y es básicamente para la gente que conozca, por ejemplo, Twitch, que es este como... página donde hay muchos gamers como streameando su, como mientras juegan y cosas así. Es como eso, pero para coding. Hay como gente haciendo código ahí, hay un chat y puedes interactuar con ellos, y mientras tanto van haciendo el código, tú le puedes hacer preguntas, o ellos mismos te van, de repente se quedan pegados y tú le dices, oye, se te olvidó ahí el semicolon, o esta forma es mejor de hacer lo que estás tratando de hacer, etcétera, etcétera. Yo ayer cuando lo descubrí me quedé pegado. ¿Ah?
Que hey, porque te expones harto como a eso, básicamente al feedback. O sea, es bueno, pero hay que tener igual... ya, voy a exponer a que me miren y que me hagan pedre. O no,
sí,
que,
no sé.
Quizás enseñar, vaya a ser uno.
Pero yo encuentro que eso mismo es bueno, sacar esta como... Esta como idea de que tenemos que ser infalibles y de que... porque llevo escribiendo como, no sé, es decir... 30 años, 10 años, 6 años, lo que sea, igual se te van a olvidar los semicolon, igual se te van a quedar abiertas las llaves, igual vaya a escribir lent mal, igual se te va, no sé, se te va a olvidar alguna cosa. Y va perder como...
cerditos en vez de créditos.
Claro.
Usuarios en vez de usuarios.
Oye, yo todavía a veces me meto a gamil.com cuando quiero entrar a mi Gmail.
Sí, gamil.com. Pero que sea más rápido lo que escribe.
Así que eso, los invito también a conocer Live Coding, y yo estoy pensando si es que de qué manera lo puedo hacer, meterme ahí. Creo que sería como uno de los únicos como en español, porque no quiero hacerlo en inglés. Ya hay bastantes como streaming en inglés, me gustaría hacerlo en español.
Está interesante.
Sí, así que sería interesante ver eso. Esos son mis dos picks, desvergonzados, porque los dos tienen que ver con cosas que quiero hacer yo. Felipe, ¿qué picks tienes tú?
Yo tengo un pick que creo que al revés, no tiene nada que ver. Tiene que ver más con lo que hicimos este fin de semana, con esta charla de comunidades que fuimos a dar con varios chicos. Kudos a todos los charlistas, algunos que todavía están allá. Pero mi pique es para la comunidad de cuarta devs o de programadores de la cuarta región que están partiendo algo que encuentro maravilloso. Así que es una comunidad de programadores. Uno de los temas que fue precisamente como, oh, dude, está bien que no sepan nada. Si saben algo, enséñenlo, pero no se preocupen. Y si están partiendo una comunidad, pídennos el apoyo de todo lo que necesiten. Si es que necesitan que vayamos a dar charlas, podemos ir a dar charlas. Si necesitan contacto con gente que les pueda financiar, contacto con lo que quieran, lo que necesiten, pídanlo. Ese fue nuestro planteamiento para ellos, o la verdad el mío, que con el resto de los chicos que fuimos para allá. Así que mi pique es para ellos. Creo que lo que están haciendo es envidiable, porque no lo veo en otros lados. Es un llamado para cualquier comunidad que esté partiendo en cualquier lado, sobre todo, o sea, de preferencia claramente, o más fácil para nosotros de JavaScript, pero de cualquier cosa es lo que lo podemos ayudar. Sabemos, conocemos gente que arma comunidades en Ruby, en Python, en cualquier cosa, así que el llamado también es para cualquier comunidad que esté partiendo en cualquier lado. Una de las cosas más simpáticas que les dijimos, que partió como talla y después quedó, es que armen Papaya.js y tengan una comunidad de programadores de allá, y después hagan una reconfba, y que básicamente como haciéndole un guiño a la recoba de la Serena, pero hagan cosas que sean de ustedes. Quizá en Santiago no podemos porque somos mucho más... no sé, menos localizados o mucho pues, más...
Las papayas allí son más caras.
Las papayas son más caras, claramente. Pero si hacen papaya y JS allá va a ser... Claro, Smoke.js. Pero que hagan algo que sea local, que sea de ellos y que lo hagan crecer, y que ojalá de preferencia nos vengan a dar cátedra y vengan a hacer charlas después de Santiago, que no tenga que ir yo de nuevo, o cualquier persona desde acá. Que de verdad, y no lo digo como por sonar, pero que ojalá que vengan ellos a dar eso. Y lo encuentro cool, así que mi pique es para ellos. Me callo. Podemos dar por cerrado el podcast.
Sí. Bueno, a todos nuestros podcasts escucha, les agradecemos mucho, como siempre, que nos estén escuchando, sobre todo cuando nos extendemos tanto. les agradecemos mucho su apoyo, como siempre. La verdad es que si es que no fuera por ustedes, dudo que estaríamos haciendo esto todavía. O sea, si es que no nos escuchara nadie, sería bastante triste.
Gracias a ustedes estamos cada día más cerca de la mansión de oro y el autocohete.
KnowsersCast es conducido por Felipe Torres, arroba FForres en Twitter, Luis Porras, arroba LPorras16 en Twitter, y Nicolás Fernández, arroba ElBurabure en Twitter. Pueden enviarnos sus correos a knowderscast@knowders.com y encontrarnos en Twitter en @knowderscast.